Le damos la bienvenida a Carlos Caramelo, analista político, escritor, periodista y docente universitario, que ya es parte de nuestro punto de encuentro y a quien antes que nada le decimos feliz día del escritor y buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, pero muchas gracias. Solía decir Aníbal Fernández cuando presentaba nuestros libros, nosotros no somos escritores, somos políticos que queremos contar cosas. De todas maneras, yo agradezco la idea, porque la verdad es que yo he escrito algunas cosas más que los libros con Aníbal y estoy muy orgulloso de un pequeño libro de poesía que yo tengo escrito y publicado, y la verdad que eso creo que me convierte de alguna manera en un escritor. Porque
Claro que sí.
la poesía es muy difícil de abordar. Muy, muy difícil. Es un libro muy chiquito, tendrá 30, 35 poesías, y mi hijo más chico cuando lo vio, se lo regalé, digo, 40 años de trabajo. Me dijo, nada más que esto escribiste. Se ignora, claro, se ignora mucho que la poesía demanda un gran trabajo, y que uno tira y rompe y cambia y corrige tantísimo, ¿no? Y que una poesía por ahí se maneja y se corrige, incluso después de publicada. Es una cosa muy rara, pero en los libros de Borges se ve con mucha claridad.
Totalmente,
cierto, ¿no?
totalmente. Aparte
Sí,
el tema
claro.
de ordenar pensamientos y emociones no es para cualquiera. Así que sin duda que sí, hoy
No,
es el
claro.
día, Carlos. Y
además,
yo antes de entrar.
Sí, te escuchaba. Me decías.
Antes de entrar en la temática del día, yo quería justamente conocer cuál es su opinión respecto de esta prohibición del lenguaje inclusive de nada más y nada menos que la Reta. Yo tampoco no sé si no se puede esperar de él, ¿no? Pero ¿cuál es su opinión al respecto de este lenguaje que ha nacido con la idea de poder abordar a toda una sociedad?
Yo creo que lo mejor que podés hacer si querés promocionar algo es prohibirlo.
Bien. Sí.
Digo,
Sí, eso es. Eso es. ¿Cómo
el
te va,
lenguaje
Carlos?
inclusivo. ¿Cómo estás, Alejandro? El lenguaje inclusivo, que es un lenguaje, digo, de las generaciones, sobre todo en las generaciones más jóvenes y demás, digo, prohibirlo es el desafío que necesitan los jóvenes para usarlo más aún, digo. Pero bueno, nada,
Claro.
como Horacio Rodríguez Larreta no es un político, es un chico que mira las encuestas y toma decisiones al respecto. Y al parecer encontró dos o tres encuestas que le decían que una parte importante de los argentinos rechazaba el lenguaje inclusivo. Entonces le pareció una buena medida de campaña, de la cual yo creo que se va a arrepentir, pero bueno. De todas
Porque vos
maneras, no me
sabés.
parece. Sí, te escucho.
No, no, te decía, yo tengo esa sensación de que se prohíbe. A ver, hay varias posibilidades por qué prohibir. Se prohíbe lo que se teme, ¿sí? Se prohíbe lo que se odia, o se prohíbe por encuestas, digo, ¿no? Que es lo que estás comentando vos. Se prohíbe por las dudas, porque por ahí a alguien le puede caer bien que yo prohíba algo, ¿no? Y me parece que este es el sector de Rodríguez Larreta.
No, es una medida de campaña, como tantas otras que va a estar intentando. Digo, vos sabés que la campaña, cuando falta un año y medio, y el candidato tiene como Horacio Rodríguez Larreta que instalarse, porque a mí me causa muchas gracias los guarismos que le dan a Horacio, cuando en realidad en general los encuestadores que lo miden son tipos que están midiendo Ciudad de Buenos Aires y AMBA, ¿viste? Entonces, naturalmente, digo, donde lo conoce va todo en coche. Si salís de las grandes ciudades de la Argentina, Brasil, Rodríguez Larreta nadie. Entonces, como él está buscando instalarse, trata de sus asesores, seguramente le han dicho que vaya por una medida, nada, de alguna manera urticante,
Claro.
para que hagamos esto que estamos haciendo, que es hablar de él.
Vos sabés que, Carlos, nos quedamos un minuto más en la oposición porque está aquí en Mendoza ahora. lo cual hizo que tuviese que comprar Reliveran en cantidades industriales por las dudas. Patricia Bullrich, ¿viste? Y claro, no voy a hacer cosas que me la tope por la calle, imagínate, yo sin Reliveran. Y entre las cosas que dijo que una de las medidas que ella pensaba con si es gobierno es plantear el bimonetarismo en la Argentina. O sea, Milei quiere la dolarización y como Patricia Bullrich quiere ser Milei, pero no tanto, plantea el bimonetarismo. Es un contrasentido absoluto eso, ¿eh?
Es otra medida de alguna, a ver, otra declaración que de alguna manera tiene cero posibilidad, porque además es constitucional, el peso argentino, digo, la moneda nacional es constitucional, nadie puede, digo, para plantear eso tiene que plantear una reforma a la Constitución, es una estupidez de un tamaño. Abusan, la verdad es que abusan de una cosa que nos ha pasado, que a mí me parece horrible, y es que hemos perdido contacto con la letra de la política de la Argentina. Digo, la imposición de montones de personajes deleznables, que lo único que hacen es falsear la letra viva de las instituciones de la República, como puede ser el hecho de la Constitución Nacional. Y la decisión educativa, de anular esas materias que de alguna manera le daban sentido a esas cosas, como qué sé yo, educación democrática, educación cívica, ha hecho que la Argentina se vuelva, el pueblo argentino, digo, se vuelva bastante, bastante menos conocedor de lo que era nuestra generación. De las instituciones. Y entonces estos personajes, que en realidad digo, son están muy lejos de configurar la idea de un verdadero dirigente político, abusan de esas cosas y por supuesto del acompañamiento de una prensa absolutamente canalla digo, y lábila a estas ideas que no los corrige, que no les repregunta. Porque digo, si a mí como periodista Patricia me dice, yo voy a proponer el bimonetarismo, yo le voy a dar, le digo, va a ser una reforma de la Constitución, va a llamar a una reforma de la Constitución. Y entonces ya va a decir, no, bueno, en realidad lo que yo pienso hacer es proponerle al pueblo argentino, nada, zaraza.
Claro,
Porque digo, dolarizar, rublizar, digo, porque también podría decirte. Voy a empezar a pensar a Argentina no en dólares, sino en
sí,
rublos, ¿no? O hacer una canasta
o
de
en Bitcoin.
monedas, como, claro, o bitcoins, o lo que sea, digo, todo eso tiene que pasar definitivamente por una reforma de la Constitución. Y no me parece que haya ninguna posibilidad de reformar la Constitución Nacional en este momento sin cambiar algunas cosas más serias que eso. Por ejemplo, sin cambiar la composición de la Corte Suprema, la elección de los jueces y algunas otras cosas.
A ver, Luis.
Sí, Carlos, buenas tardes. Luis de Mendoza, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Un abrazo grande, ¿eh?
Igualmente, retribuido. Una consulta muy desde el llano para comprender porque no la hacemos de donde atiende Dios, sino de acá de la provincia de Mendoza, donde el que atiende es Cornejo, y ha tenido tantas diferencias a nivel nacional que le han cerrado las puertas prácticamente de todas las reuniones que ha propuesto el PRO y todos sus integrantes, pero con una diferencia que al llegar Patricia Bullrich, presidenta del PRO Nacional, llega a Mendoza y deja de lado a Omar De Marchi, que es el representante del PRO Mendoza, y se junta con Cornejo, digo, esas cosas que uno, si no tuviese hoy internet y que pudiera tener el reflejo rápido de ver las diferencias, cómo nos vendieron desde el Chacho Álvarez y la Mejide para acá los candidatos de la prensa, ¿no?
Sí, pero también eso, Luis querido, habla de la profunda crisis que está atravesando
Claro.
el PRO, la derecha, Cambiemos, el radicalismo más conservador, más cerril, más salvaje, Digamos, todo eso que configura de alguna manera la Argentina antiperonista está en un momento, yo te diría que decisivo, porque no pueden articular un discurso común, no encuentran fórmulas para dividirse lo que se quieren dividir en realidad, que es el poder, partir los cargos, integrarse, porque como ellos no tienen, nunca su norte es un proyecto, digo, su norte siempre es el ejercicio del poder por el poder mismo. Entonces, es como que lo único que les puede interesar y conmover es la manija. Y la verdad es que yo lo decía, creo que lo decía alguna vez en una charla anterior con ustedes, nunca he visto, digo, tantos candidatos por un sector político como lo que muestra hoy el PRO, en donde además el PRO, digo, por decirlo de alguna forma, ¿no? La derecha, que me parece un anacronismo también, o digamos, las partes más conservadoras de este país, en donde cualquiera se anota además, ¿no? A mí siempre me sorprende, pero de verdad me sorprende, esta cosa de voluntad de anotarlo a manes. Que es como si yo te
Claro.
dijera que yo mañana me presento y me candidateo como director técnico de la selección, no sé ni cómo es la pelota con la que se juega el fútbol. No, de verdad lo digo. Jugué toda mi vida al rugby y no tengo ni idea. Es más, mis amigos me cargan, me dicen que tengo que ir a cubrir el Mundial de Qatar porque, digo, como no sé nada de fútbol, por ahí ando más cerca que los periodistas futbolísticos, ¿no? Pero de verdad me parece que esta llegada, digamos, de Patricia y esta juntada con Cornejo apuntan a tratar de, yo no sé cómo decirte, pero de cocinar, si querés, o de atar una realidad que tiene muy, 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 pero muy fragmentada. La derecha en la Argentina está muy, pero muy fragmentada, y Macri, que es el jefe natural de todos ellos, pero que además tiene el boleto picado por sus propios compañeros, que son los empresarios, no hace nada por resolverlo, ¿no?
No, ni va a hacerlo porque no le
No, ni va a
conviene.
hacerlo, no.
Es
Ni va a
eso.
hacerlo, no.
Perdón, lo más triste, perdón, Carlos, es que
Sí,
el gobierno
querido.
de Mendoza la trae a Patricia nada más ni nada menos que para dar una clase inaugural en la Diplomatura de Género en Seguridad y Justicia de la provincia.
Claro.
Sí, claro.
Es como invitar
Eso es lo
Pero al lobo
porque.
feroz a dar una charla, ¿viste? De
No,
cómo se comen
no, pero.
los chanchitos.
Pero está muy bien, porque Patricia de género sabe mucho, digo, de gabardina, de muselina. Sí,
Claro.
sí. Es más, sabe mucho de gabardina, porque además es el género con que se hace la ropa militar y policial. Así que está muy bien. Considerando lo que es
Carlos.
el gobierno de Mendoza.
Sí, no hay ningún contrasentido, ni
No,
mucho menos. De
claro.
cambio de tema, los otros días leí un título de una entrevista que te habían hecho. Y me llamó la atención y quería preguntarte para que me lo explicaras un poquito más. Kulfas es la parte pseudo-desarrollista de buena relación con la burguesía nacional. ¿Qué significa?
Sí, a ver, Kulfas de alguna manera posa de desarrollista, pero en una fórmula o en una idea del desarrollismo en donde solo se vincula nada más que con las fuerzas de la producción, pero con las fuerzas de la producción más concentrada, digamos, ¿no? Kulfas es un buen alumno de los grandes empresarios, de los grandes poderes. A ver, si algo lo muestra de cuerpo entero, digo, es su reacción inmediata cuando Roca desde la reunión de AEA lo reta. Explica que no hubo ningún favoritismo en el armado, digamos, de la concesión, y Kulfa va a los 2 días y ante la justicia se contradice de una carta de 14 páginas que había escrito realmente envenenado por la situación, porque lo habían, porque lo habían mencionado, lo habían de alguna manera lo habían criticado. ¿Por qué digo pseudo desarrollista? Porque el desarrollismo en su esencia, digo, aquel desarrollismo que trata de negociar con Perón y gracias al cual de alguna manera Frondizi es presidente, era un desarrollismo que pensaba en las fuerzas productivas desde los empresarios, pero también desde los trabajadores, digo, y con una inclusión de lo que nosotros consideramos hoy o contamos hoy como microempresa o como pyme o como le quiera poner, que por esa época era el tema de los talleres, de las pequeñas hilanderías y las curtiembres, digo, aquello que no configuraba la industria pesada, que era de la manera, ¿no? Así que me parece que, digo, él llega de la mano de esa gente, impulsado por esa gente, de la misma manera que, como digo en la nota, el ministro Guzmán llega impulsado por el FMI, y cree que de esta manera responde, haciendo estas cosas, responde a su mandatario, de alguna manera, para ponerlo. Y recibe un reto fenomenal. Pero lo digo además porque el plan económico es de Culfas. El plan económico de Alberto Fernández, en un principio era el plan de Culfas. Después gana la pulseada de Guzmán y se impone el plan del FMI. Entonces Culfas ya no es necesario. Pero no es un desarrollista en la línea de lo que fue históricamente el desarrollismo.
Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo de siempre con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Obviamente se repite dentro de poco.
¿Sí? Bueno, un cariño muy grande para ustedes, y saben ustedes que es un gran placer siempre charlar con ustedes, ¿eh? Así que los abrazo con el corazón.
Muchas gracias, igualmente. Buen día. Ahí estábamos escuchando entonces a Carlos Caramelo en esta tarde de Punto de Encuentro.
Lunes a viernes, de 16 a 18, la